Qué lindo en serio que son los jóvenes. Tal vez será porque me tocó conocer al Señor de joven, hace apenas unos añitos. Y nada, nada, se van a reír de todo lo que voy a decir. Y fue una etapa muy importante para mi vida, porque nada, como así como ustedes, que están algunos estudiando, arrancando sus estudios, arrancando a orar o a mirar a su compañerito, compañerita, algunos ya casados. Bueno, nuestra vida cambia en la juventud muchísimo. Y qué bueno que es tener la juventud y tomar las decisiones de la mano del Señor. Hoy estábamos en fútbol, ahí en Andy jugaba al fútbol. Si van a reír, pueden pensar que yo. Y hay unos papás al lado y justo me llamó la atención que lo estaban retando al nene porque le habían preguntado un par de cosas y dijo, no sé. Entonces dice, no podés decir no sé, porque tenés que decidir en la vida. Y si no sé, como que todo te da igual, tenés que esto o aquello. Y si te equivocás, te equivocás, pero decidite y decidido. Y entonces yo, digamos, ahora hilaba con esto y digo, qué importante es eso, ¿no? Que uno como creyente, como joven creyente, tenga al Señor delante, que marca el camino, que la lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, que nos marca un norte. Y entonces va sacando las dudas, porque él va adelante. Y el creyente entonces no anda, y no sé, y esto está bien, y no sé. Y esto es pecado, y no sé. Estamos seguros, ¿no? Porque tenemos la palabra más confiable, ¿no es cierto? Así que bueno, me gusta mucho, chicos, nuestra oración es realmente que el Señor pueda bendecir sus vidas en estos momentos tan lindos que están viviendo, con Cristo en la vida. Siempre lo mejor está por delante, pero él tiene que ir adelante. Los jóvenes son valientes, son arriesgados, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no sé, cuando era un poco más joven hacía cosas que hoy me dan un poco de miedo. Por ejemplo, hoy estábamos saliendo con Nati del veterinario, le hicimos un electro a nuestra perrita, y había como una altura del púlpito, Nati. Entonces, Nati saltó. Y yo... Yo agarré la rampita. No, se van a reír de todo, no se puede. Y yo le dije, Nati, no. Y esa estuvo bien, digamos, acá está. Está bien, se cayó una vez. Hace poquito, caminando, te caíste. Pero bueno, saltó, qué sé yo, re bien. Casi con fliflase. Bueno... Pero yo no me animé, pues yo no, me duele el tobillo. No voy a poder jugar al lunes, al fútbol, no me van a extrañar los muchachos. Así que bueno, no, pero digo, uno se arriesga a más cosas. Yo la verdad que la pensé y estaba la rampita. Vamos tranquilos. Pero los jóvenes son más arriesgados, ¿no? O sea, y está bueno y felicito eso. Así que yo voy a necesitar de dos jóvenes muy arriesgados. Que vengan aquí adelante. Uno de este lado y uno de este lado. Nati, necesito que te pares acá. Que me dure un tiempo más, por favor. Bueno, dos jóvenes. Ahí está, bien, Anto. No sé de dónde saliste. ¿De este lado saliste?
No, no se sabe.
Entonces falta de este lado. Falta uno de este lado. Claro, ahí puede ser, ella está. ¿Por qué? ¿Belén dijeron? Ah, vamos, ahí está. Te salvaste. Bueno. Bien, Antito, mirá. Para que toda la gente nos crea, acá hay, ¿qué hay acá? ¿Eh? ¿Y cómo están? Están limpitas. Están limpitas, ¿no es cierto? Bueno, toma un platito y un cuchillo. No hay nada contra nadie, ¿no? Por las dudas. No queremos un atentado. ¿Elegiste una manzana? Bueno, esta es la que te tocó elegir a vos. Bueno, ahora lo que necesito es... que frente a todo este lindo auditorio de jóvenes creyentes, que por favor empiecen a comerse esa manzana. No quiero papelones, ¿eh? No, alguno que se ahogue.
¿La que lo termina ganando?
No, tranqui, no, sin presiones. No quiero vómitos, no quiero náuseas, nada. No quiero heridas, ¿eh? Porque yo tranquilamente, muy bien, ahí Antito ya arrancó. ¿Está buena? Pero ¿cómo está? Muéstrenle a la gente. Está linda, lindo color, linda apariencia, ¿no? A la cámara, ahí, a la cámara. Ah, ¿está saliendo la cámara? No. Ah. Bueno, ¿bien? No tengo dientes. Bueno, ¿va bien? Si quieren, dejen el resto que quedó ahí y pueden sentarse. Un aplauso se merecen, ¿no? A los chicos. Vamos a estar terminando de ver en esta noche, si Dios lo permite, las últimas dos facetas del fruto del Espíritu Santo, ¿no? Y yo quise traer esto acá para que podamos ver de una manera práctica cómo nosotros como creyentes tendríamos que ir captando el fruto del Espíritu Santo. Y el fruto es singular, ¿no? No es los frutos, no es que el amor, gozo, paz. A ver, ¿lo recordamos? Vamos a recordarlo todos juntos. ¿Cuáles son estas descripciones del fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Ah. Me parece que inventaron uno nuevo. Bueno, está bien, la palabra es viva. Bueno, no sé lo que dijeron, pero es mansedumbre y templanza termina, que son los dos que vamos a estar viendo en esta noche. Ahora, fíjense qué pasó con Anto y con ahí Sol, que estuvieron intentando comer de este fruto, ¿no? ¿Cuánto había? Una manzana. No había muchas, era una sola. ¿Qué pasó? ¿Alguna de ellas dos se animó a hacer? Vení, Esteban, a ver. No quiero que te... Mira, Esteban, no arriesgues. Pobre Esteban, ya que terminamos todo. Se termina la reunión, vamos a sanatorio. A sacar la manzana atragantada. Bueno, no se puede, difícil. Ahora, así también nosotros como creyentes, creo que es importante, la Biblia dice que aquel que comenzó en ustedes la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Hay un tema gradual, ¿no?, en la vida del creyente. En algún momento la Biblia dice que como niños recién nacidos, es decir, hay una etapa de crecimiento en el cristiano. El cristiano no es que nos convertimos y esto es binario, ¿no? O sea, chao, de pecadores y de muertos nuestro delito de pecado pasamos a ser, no sé, santos totalmente inmaculados y perfectos. No, eso no va a pasar nunca. Pero la promesa de la Biblia es que aquel que comenzó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar. Y el ejemplo acá lindo es cómo Dios tiene que hacer una obra completa en nosotros. Y nosotros tenemos que ir diariamente cediendo el territorio al Señor. Che, esto cante, lo hacía yo de esta forma y está mal. Y la verdad que, cuántas cosas, ¿no es cierto? Yo no quiero dar ejemplos porque cada vida y cada situación es muy distinta. Pero me acuerdo que el otro día charlábamos con Nati, bueno, vieron que nos visitaron gente de Rosario por el bautismo de Andy. Y estábamos charlando, y las cosas que yo hacía antes, digo, che, yo era creyente y hacía esto, no puedo creer. Pero no me daba cuenta, no entendía que eso tal vez estaba mal, y el Señor nos va dando, ¿no es cierto? Entonces, que nos quede esto, chicos. El texto de Gálatas, capítulo 5, que nos habla del fruto del Espíritu Santo, recuerden que es una obra completa. No, uno no selecciona, ¿no es cierto? O sea, no es que la manzana, viste, bueno, no, esta parte es manzana y la otra parte no es manzana. Todo es una manzana, todo es un fruto. Ahora, para poder tener la manzana adquirida, vamos de agajos, vamos de a poquito, le cortamos un pedazo que podemos ir adquiriendo para después venga el otro. Porque si la mandamos entera, lo más probable es que tengamos algún accidente que queremos evitar en esta noche. Y en esta noche nos quedan dos, estuvieron viendo anteriormente el resto de los que ustedes mencionaron, pero nos queda mansedumbre y templanza, y el objetivo es verlo desde la óptica de cómo lo podemos ver aplicado también en la vida del Señor Jesucristo. Mansedumbre. ¿Qué significa mansedumbre? No pido definiciones de diccionario, ni mucho menos, pero ¿qué se les ocurre? ¿De dónde viene la palabra? ¿Qué otra palabra? A lo mejor mansedumbre no lo usamos mucho, pero sí usamos otra palabra con mayor frecuencia, que es de la familia. ¿Cómo cuál? Tranquilo, ¿eh? Calmo, manso, ¿eh? De ahí viene también incluso la palabra. Y hay una definición muy linda que dice que la mansedumbre es la serenidad de espíritu que demuestra paz y humildad en virtud de no dejarnos dominar del enojo, de la cólera que nos puede provocar una persona, por ejemplo. Es decir, ¿de qué manera enfrentamos la molestia? ¿No es cierto? Bueno, Nati aplica mucho esto conmigo, por ejemplo, porque yo soy molesto. Y Nati tiene una buena mansedumbre para soportarme a mí, que soy bastante plomo. Los chicos igual, Fiore. ¿No es cierto? Perdón. Pero bueno, por lo menos lo confieso acá en público. Yo demuestro el cariño siendo muy molesto. Y bueno, no sé por qué no me es más fácil decir te quiero y no, tengo que molestarla. Entonces, la mansedumbre es la posibilidad de dominar, ¿no es cierto?, nuestra conducta frente a la molestia que nos genera, por ejemplo, otra persona. Ahora, implica en el Nuevo Testamento la palabra mansedumbre o esta actitud, esta parte del fruto del Espíritu Santo, en el Nuevo Testamento la podemos ver manifestada en tres formas también, por lo menos al menos tres. A lo mejor alguno tiene alguna otra y la podemos sumar también. Pero, por ejemplo, una de ellas, la mansedumbre, nos dice la Escritura, buscan por favor en Santiago capítulo 1, versículo 21, y el que primero lo tiene, lo lee fuerte para que todos escuchemos lo que dice allí. Santiago capítulo 1, versículo 21. Muchas gracias, Misa, perfecto. Fíjense que entonces, según este texto, la mansedumbre es una buena forma de aplicar la palabra, ¿no? De aprender la palabra, es la disposición para entender la palabra, con mansedumbre. La Escritura aquí en Santiago nos dice que con mansedumbre debemos dejar que la palabra haga una transformación en nosotros. Ahora, Juan capítulo, es difícil, ¿no? Porque yo digo, esto hay que aplicarlo ahí al Señor. Y si, che, pero el Señor, que le vamos a explicar algo a nosotros. O cómo fue el Señor sobre la tierra, de qué manera Él demostró con mansedumbre, o que tenía, digamos, mansedumbre para escuchar, ¿no es cierto?, una enseñanza. Y por supuesto que el Señor sabía todas las cosas, no había algo que nosotros le pudiéramos explicar. Pero hay una historia, en Juan capítulo 11, si me acompañan allí, que a mí me encanta cómo el Señor demuestra su mansedumbre frente a una situación difícil. Juan capítulo 11, lo recordarán. La muerte de Lázaro, ¿no es cierto? Y fíjense lo que pasa aquí en esta parte de la historia. Fíjense cómo el Señor reacciona frente a un reclamo, ¿no? En Juan capítulo 11, versículo 28, vamos a leer allí unos versículos, si lo tienen todos abiertos, dice la Escritura, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, estaba hablando Marta antes, ¿no? Y le dijo en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, es decir, María, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces, los judíos que estaban en la casa con ella, con María, y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí, había muerto su hermano Lázaro. Versículo 32, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies y le dijo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Versículo 33, fijémonos la reacción de Jesús. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, que también estaban llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y el versículo 34 dice, y les dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Versículo 35 dice la Escritura que Jesús lloró. Y dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Y bueno, dice la Escritura en el versículo 38 que Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, etcétera, etcétera. ¿Cómo hubiera reaccionado yo tal vez ante esta situación, no? Y yo quiero reflexionar en esto. había Jesús ya, Marta se lo había reprochado, ahora posteriormente leímos nosotros, María le vuelve a reprochar, che, si hubieras estado acá, Lázaro no hubiera muerto. Ahora, esta palabra, que no es una enseñanza, pero que es algo que le están diciendo esta familia, si hubiera estado yo ahí, tal vez he dicho, che, pero no, no se preocupen. No me molesten con esto. Yo ahora voy a, ahora les voy a mostrar. Jesús veía el dolor de esa familia. A tal punto que dice que se conmovía escuchando lo que pasaba allí. Y a tal punto que podemos leer en la Escritura y qué forma habrá visto esta situación o habrá sido descripta para que Juan simplemente pueda escribir Jesús lloró. La Escritura nos enseña que la mansedumbre, esta quietud de espíritu, esta forma pacífica de reaccionar, debe ser una forma de estudiar la palabra. La palabra de Dios muchas veces nos va a confrontar. Muchas veces nos va a mostrar que estamos haciendo cosas que no están bien. ¿Cómo vamos a reaccionar frente a eso? ¿Nos vamos a enojar? ¿O vamos a escuchar atentamente y a ser obedientes? La Escritura dice que con mansedumbre podamos recibir la palabra implantada. Entonces, cuando escuchemos el consejo de Dios, o tal vez alguno nos esté hablando del consejo de Dios, recuerden que debemos tomarlo con mansedumbre. El segundo punto, que también se puede practicar, digamos, la mansedumbre, es en cuanto a cómo consideramos a los demás. Efesios capítulo 4, versículo 2. Por favor, si alguno lo tiene también allí. Efesios capítulo 4, versículo 2. Si lo tienen ahí, lo leo. Y dice la Escritura, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Es decir, la mansedumbre también tiene que ser, y nos enseña aquí la Escritura, aplicada, para que con toda humildad podamos soportarnos los unos a los otros. Aquel hermano molesto, cargoso. Qué difícil. Yo me acuerdo que en varias ocasiones, había un joven allí en Rosario, cuando estábamos en ese momento, en ese lugar, y había un jovencito que era bravísimo. Al punto que a veces hasta me amenazó con tirarme piedras. Pero no es que le hacíamos nada. Pará, que le hacían. No. Estábamos como si fuera así en la reunión. Pero por ahí se ponía violento. Y muchas veces a mí o a otros de los jóvenes los quería pegar. Un par de veces me tiró piedras al auto. Era complicado. Y en más de una ocasión cuando hablábamos con la comisión y que trabajábamos con los jóvenes, che, que no venga más. Ilumínalo o elimínalo. Pero bueno, no, oramos para que lo ilumine, no se asuste. Y yo digo, más de una vez tenía que vencer esa prueba de decir, andá a saber lo que Dios tiene preparado para este chico. Uno a veces lee tantas historias, ¿no es cierto?, de gente complicada, difícil, y que después terminan al final conociendo al Señor y su vida cambia. Entonces, que no sea yo el que le cierra las puertas del reino, si el Señor mismo no la cerró. Y aquí se aplica, ¿no es cierto?, esta situación. Filipenses capítulo 2, versículo 5, vieron ese texto maravilloso que dice, haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y también, para no quisiera, porque va a estar el tiempo, que es no quisiera que se nos pase en esta última reunión, no quiero que quede recordado como la reunión más larga de la historia. Pero sí me gustaría que nos quede esa porción de Juan capítulo 13, cuando Jesús va a lavar los pies de sus discípulos. Una situación que es difícil de entender. Aún hoy en día hay muchos que dicen y sacan distintas situaciones, ¿no? Pero Jesús, ahí momentos antes de ser entregado, va a estar allí reunido con sus discípulos. Y sin que nadie se esperara lo que iba a pasar, Jesús dice que se ciñe una toalla y un jarrito con agua y empieza a lavar los pies de los discípulos. Y dentro de los discípulos había de todo, ¿no? Algunos que le iban a negar, algunos que no creían tanto, algunos que cuestionaban, algunos que no eran de su círculo cerrado. Pero a todos el Señor le lavó los pies. Qué lindo que con mansedumbre nos podamos soportar los unos a los otros. La mansedumbre aplicada de esa manera. Y la tercera parte también que encuentro en el Nuevo Testamento, muy pero muy importante, Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice la palabra de Dios allí. Colosenses 3, 12. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y fíjense que en este texto podemos ver que es como es una orden, ¿no? Dice, vestidos, pues, como escogidos de Dios. Y esta tercera parte nos habla de que estemos sumisos, ¿no? Porque hay una orden del Señor. Tienen que vestirse de esta forma, como escogidos de Dios. Y nos da varias descripciones, y una de ellas es mansedumbre. Ahora, y yo pensaba en esto, y ahora quiero hacer el paralelismo con el Señor, ¿no es cierto? Si lo quieren ir buscando, en Lucas capítulo 22, por favor. Pero, si bien no tengo un PowerPoint que a lo mejor nos ayudaría a ilustrarlo un poquito más a esto, pero seguramente se lo pueden imaginar, ¿no? No sé si no tuvieron alguna decepción ustedes. Yo, por ejemplo, a mí me gustan mucho las películas de superhéroes. Todas. Digamos, y hoy, no sé, cuando era más chico, que ahora no es tan popular, Superman. Para mí Superman era, qué sé yo, no sé, como un... No, Gary. Era Superman, a ver. Y me compré un disfraz. O me regalaron. No, pará. Cortame acá. Vamos a terminar orando. Pero venía sin abdominales. Venía sin músculos. ¿Qué sé yo? Me lo puse frente al espejo. Yo era más flaquito. Era un niño. Y no, o sea, la decepción. ¿No es cierto? Y a mí lo que me gusta de este pasaje, cuando habla de que nos tenemos que vestir como escogidos de Dios, es que esa vestimenta no es un disfraz que no cambia nada de acá. Yo me puedo poner el disfraz de Superman y no sé quién de ustedes va a pensar que soy Superman. Nati, capaz. ¿No es cierto? Tampoco. Pero la transformación de la que nos habla la Escritura es una transformación interior. Por más que pongamos el disfraz que nos pongamos, si no cambia de adentro, si no hace la obra del Señor en nosotros, si no nos vestimos como escogidos de Dios, naciendo desde adentro el cambio, permitiendo que el Señor lo haga, todo lo de afuera no sirve. Es una cáscara. Creo que alguno de ustedes peló, ¿no es cierto?, la cáscara de la fruta. La cáscara, no más allá de que tenga propiedades, algún nutricionista por ahí me lo diga. Pero lo importante es lo que es la virtud del fruto en sí, ¿no? Y aquí la palabra nos habla de que debemos vestirnos de una vestimenta que nace primero de la transformación de adentro. Todo lo demás, si no nos sirve. En Lucas capítulo 22, el pasaje hermoso este que vamos a estar leyendo, va hermoso, pasaje difícil, pero a mí me enseña muchísimo esto, ¿no? Pero fíjense de la sumisión a la voluntad de Dios demostrada con la mansedumbre de Jesús, ¿no es cierto? A veces nosotros qué duros o qué obstinados que somos para escuchar la voluntad de Dios y para hacerla. Pero en Lucas 22, versículo 39, dice que saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos. Jesús está hablando, ¿no? O sea, están hablando de Jesús. Y sus discípulos, dice, también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, dice la Escritura, que Jesús oró. Y dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Fíjense cómo habrá estado el Señor, por cómo también nos describe el versículo 44. Dice que estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y dice, cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, bueno, los halló durmiendo, etc. Sumisión a la voluntad de Dios, y hay mansedumbre aquí, ¿no es cierto? Padre, si es posible, pasa de mí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahora, no era fácil. Uno dice, che, lo lee y parece texto sencillo, pero para que entendamos lo que estaba pasando acá, el Señor estaba agonizando y oraba con intensidad a tal punto que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Si estamos atravesando una situación así tan difícil, ¿verdaderamente podríamos hacer la voluntad de Dios? Qué importante por eso que el Espíritu Santo produzca en nosotros el fruto de mansedumbre, para que podamos aceptarla. No me gusta esto, Señor, tengo miedo, tengo dolor, tengo temor, desconozco, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Disposición a ser enseñados, consideración a los demás, sumisión a la voluntad de Dios. Colosenses también, capítulo 3, versículo 5. Hay un texto aquí hermoso en la palabra que nos habla también de esto de la transformación, ¿no? Colosenses capítulo 3, versículo 5. Fíjense. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y dice ahí, como leíamos antes, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y ahí vuelve el versículo 12 que leímos antes: no vestíos pues como escogidos de Dios. Qué lindo esta transformación. Hay un sacrificio allí que debemos hacer. Y la mansedumbre nos ayuda en esto, ¿no? Porque dice vestíos y nos habla allí de la mansedumbre. Último texto de este pasaje, o de este tema, de esta parte del fruto, en Isaías capítulo 66. Este hermoso pasaje es muy descriptivo. Isaías capítulo 66, versículo 1 y 2. En el contexto de este pasaje, ¿no es cierto?, le está hablando un pueblo que les da las espaldas a Dios, un pueblo rebelde, como tal vez puedo ser yo, podemos ser cada uno de nosotros. Y dice allí en Isaías capítulo 66, Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Se entiende, ¿no?, el texto. Se está presentando a Dios como es. Dice la palabra en el versículo 2, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron. Dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Las cosas en perspectiva, ¿no? Dios enorme, su grandeza, su poder. Pero dice la Escritura que Dios va a mirar a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a su palabra. La mansedumbre, que el Espíritu pueda producir en nosotros esa faceta de fruto de su Espíritu en la vida de cada uno de nosotros. Y también templanza, que es el otro el otro que teníamos para ver en esta noche, para terminar, para completar esta maravillosa obra del Espíritu. Y vamos a leer allí unos pasajes para terminar con esto. En primer lugar, la templanza también se la puede en otras versiones entender como dominio propio, para describirlo más fácilmente. Tal vez a lo mejor uno dice templanza y puede confundir, podemos decir dominio propio. Y en algún punto es como que cierra todo esto, ¿no? Porque amor, gozo, cuando uno se pone a leer, che, pero yo puedo tener paz si no tengo amor, puedo tener gozo y no tener paz. Y uno se empieza a dar cuenta de que todas estas cosas están realmente unidas. Y al último, la templanza, el dominio propio. Para cuando alguna de ellas se quiere descarrilar, ¿no? Cuando alguna de ellas está tal vez queriéndose salir del carril, la templanza vuelve a encasillar todas ellas. Y 1 Corintios capítulo 9, versículo 25, ese texto en la palabra dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Es decir, hay un dominio, ¿no? Si queremos entrenar, si quisiéramos correr una carrera, una maratón, y bueno, vamos a tener que optar y hacer determinados sacrificios, ¿no? De alimentación, de entrenamiento, una disciplina, un dominio propio. Esto es lo que termina cerrando. Ahora, el dominio propio lo podemos ver en dos facetas. Claramente el dominio propio está aplicado a aquello que, ojo, deja esto de lado. Pero también el dominio propio tiene que servirnos para hacer lo que sí debemos hacer. Como por ejemplo, no vamos a hablar ahora del pasaje, pero por ejemplo, ¿se acuerdan en Jesús con la mujer samaritana, no? ¿Se acuerdan cuando estaba allí la escritura y dice que, bueno, iban a ir lo que los discípulos, dice el texto allí en Juan capítulo 4, que Jesús iba saliendo, pero que le era necesario pasar por Samaria antes? Es decir, si bien quedaba de camino, los judíos solían como esquivar la ciudad de Samaria, si bien era el camino más derecho, más recto, pero como que no les gustaba pasar por ahí porque judíos y samaritanos eran agua y aceite, no se llevaban bien. En otro momento lo explicamos bien por qué. Pero eran pueblos enemigos, eran, uno se creía mejores que el otro. Era River y Boca, en términos más espirituales. Ahora, lo que digo es, Jesús llevó a sus discípulos a pasar por un lugar que, oh, dale, por acá vamos a ir. Pero dice la Escritura que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y bueno, saben la historia, lo que pasa, ¿no es cierto? Cómo la gente del lugar, bueno, la mujer samaritana en primer lugar, y la gente del lugar conoce al Señor, muchos creen, hay una gran obra allí. El dominio propio para hacer lo que sabemos que debemos hacer. Pero también el dominio propio para no hacer lo que no corresponde, que también es muy difícil. Y entonces allí, aplicado en la vida del Señor, para mí el ejemplo más claro, claramente, ¿cuál va a ser? El de la tentación. El de la tentación del Señor Jesús, allí en Lucas capítulo 4. Ténganlo abierto, por favor, para al menos algunas pequeñas partecitas leerlos y que nos ayude a entender bien estas tres divisiones, por lo menos. Lucas capítulo 4, por favor, chicos. Y ya estamos. Lucas capítulo 4, vamos a sacar de allí tres cositas. ¿Ustedes se acuerdan que cuántas tentaciones tuvo Jesús allí en ese texto? ¿La recuerdan bien, no? ¿Fueron cuántas? Tres, no tengan vergüenza, muy bien. Tres, exactamente, hubo tres. La primera de ellas, vamos a leerlas. Y bueno, ¿se acuerdan que Jesús viene de 40 días, no es cierto, de ayunar, de caminar por el desierto? Yo no me quiero imaginar, a veces llego de un día de trabajar, que si yo a la noche me quiero comer todo, 40 días, no sé. Terrible lo que habrá sentido allí, pero qué importante el enfoque de Jesús, ¿no? Porque el ayuno no se trata de un sacrificio, de que no, la validez del ayuno no es que voy a sufrir. La validez del ayuno es que no tengo tiempo para otra cosa que no sea dedicarme a la oración y a la lectura. Ese es el foco. No es que, bueno, me voy a dedicar a sufrir, no voy a comer esta noche porque no, no tiene nada que ver con eso. Jesús estaba dedicándose a la oración fervientemente y no se daba ni cuenta, o sea, no había otra cosa en la cabeza del Señor que dedicarse a la oración. Pero dice el versículo 3 que entonces el diablo le dijo después de ese tiempo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y bueno, Jesús, como ustedes saben, siempre con la Escritura, en Deuteronomio, siempre respondiendo con textos de Deuteronomio, le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El dominio propio para soportar las tentaciones de la carne, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, el hambre. Que tengamos dominio propio para que la carne, hoy con el hambre, pasado con otra situación, no nos lleve a ocupar un lugar que no tiene que ocupar. El Señor claramente va a decir, mira, no solamente de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. La primera situación. La segunda situación, fíjense que también el texto dice que lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares. El mundo, ¿no? La otra situación de tener dominio propio. Tener cuidado con los ataques del mundo, ¿no? Que no veamos todas las luces, que no veamos la gloria, que no veamos la, no sé, dinero, fama. Desviarnos nuestra mirada. Y que como el Señor mismo tuvo dominio propio, y bueno, va a contestar Jesús, dice, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El dominio propio para entender cuál es nuestra posición. Todo esto no es lo importante, todo esto no es a lo que Dios me llamó. Y en tercer lugar, la última, dice que le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. La fe. El último ataque es la fe también. Cómo el Señor atacó, cómo Satanás ataca así directamente a la fe. ¿No es cierto? Bueno, sí, tirate que vas a ver que a los ángeles. Y a veces se puede llegar a poner en juego nuestra fe. ¿En qué creemos? Una de las de las facetas del Espíritu también es, dice ahí, fe, que es más aplicado a fidelidad, es la mejor traducción. Y cantábamos hace un rato, tu fidelidad es grande. Y qué linda que es esa canción. Qué bien. Es una canción viejita de mi época. La cantaba yo de joven. Y la cantaba mucho, porque me gustaba muchísimo. Porque pensaba qué característica tan importante es la fidelidad de Dios. Cuando el Señor, digamos, cuando somos atacados por el diablo en nuestra fe, ¿no es cierto? Che, bueno, echate, vas a ver que el Señor te va a recoger. Y se pone en juego, ¿no es cierto?, nuestra fe. ¿En qué creemos? ¿O qué cuidados? ¿O queremos tentar a Dios? Ah, a ver si Dios va a hacer esto. Y no, si hago esto y Dios contesta, entonces la fe, no hay atajos, no hay un pasadillo que te lleva a conocer algo, es la oración, no es probar a Dios. Echate de acá arriba al templo y vas a ver que va a mandar a sus ángeles para que te recojan. Satanás va a poner siempre en duda el verdadero obrar de Dios en nuestra vida. Pero el dominio propio, allí en Jesús, respondió con la fe y le dice, no tentarás al Señor tu Dios. No tenemos que probar. No tenemos que probar a Dios. Che, a ver, Dios, vos querés esto, bueno, entonces, hacé tal cosa. No es el camino. No es la forma. En Gálatas capítulo 5, versículo 23, termina toda la descripción de este fruto del Espíritu y termina diciendo, la última parte del versículo 23, dice, contra tales cosas no hay ley. Y yo lo que voy a decir es que en realidad en cualquier lugar del mundo donde hay una ley civil, todas las leyes hablan de esto. Pues justamente las leyes civiles están para poner paz, para que no haya problemas entre las personas. Entonces las leyes nos van a hablar acerca de tener paz, acerca de cuidar o no violentar o no violar los derechos de los demás. Entonces en algún punto, yo lo que digo, todas las leyes civiles nos hablan de este pasaje de Gálatas. Pero lo que la Escritura aquí nos está enseñando a decir es que la ley no va a provocar eso. Contra tales cosas no hay ley. Porque vuelvo al principio. El fruto del Espíritu es. No hay poder humano, no hay... Ah, bueno, yo conociendo la ley, entonces voy a lograr esto. Aún la ley de Dios dice que la ley es nuestro ayo, la que nos lleva a Cristo, la que nos muestra nuestro ser como delante de un espejo y nos muestra como yo disfrazado de Superman. No, no coincide nada. Contra tales cosas no hay ley, porque el fruto del Espíritu es. Y lo único que podemos hacer es despojarnos. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Despojarnos. Dejar que Dios sobre en nuestra vida, que sea Él. La Biblia dice allí, el fruto del Espíritu es. Entonces, no tratemos de esforzarnos en hacer lo que Dios tiene que hacer. Nuestro verdadero, el esfuerzo verdadero nuestro debería ser dejar cada momento nuestra vida en sus manos. Y ese es el llamado, y con lo que quisiera terminar en esta noche, terminar de ver el fruto del Espíritu. Y terminando y cerrando con el ejemplo, vieron que esta manzana, de a poquito, que estaba mucho más clarita, se empezó a poner oscura. Se va oxidando. Y cuando nosotros descuidamos por un momento esto, yo me acuerdo que una vez un jefe, digamos, había tomado una decisión, había que, en el trabajo donde estoy ahora, ¿no?, había que sacar gente. Y yo era el más barato porque hacía poquito que había entrado a la empresa. Y no me tocó a mí, le tocó al otro, al que era más caro. Y me llamó por teléfono y me dijo, bueno, tomamos esta decisión. Me sentía mal por mi compañero, por supuesto, pero habían... Y yo, bueno, qué bueno. Y me dijo, los votos se renuevan todos los días, pibe. Era más jovencito. Como diciendo, no, no descanses, hoy zafaste, pero los votos se renuevan todos los días. Y es que algo veo el ejemplo este, ¿no? O sea, nosotros tal vez decimos, che, no, hoy me comporté con paciencia, hoy fui benigno, hoy tuve bondad. Hoy, ojo mañana. Ojo dentro de media hora. Si lo dejamos allí y no está en nuestro organismo, se oxida, se pone negro, se pudre. No tiene sentido. El fruto del Espíritu tiene que estar dentro nuestro. Y cada día cuidar para que no gane terreno sobre nosotros el enemigo. Las tentaciones y el enemigo, como dice la Escritura, le pidió al Señor a nosotros para zarandearnos como al trigo, ¿no? Una figura bien violenta. Entonces tengamos cuidado cada momento, a cada instante de nuestra vida, que el fruto del Espíritu vaya floreciendo cada vez más para que este hombre viejo, este hombre que estaba muerto en delitos y pecados, cada vez quede más chiquito, más escondido, más oculto, enterrado, y podamos revestirnos del Señor. Que el Señor nos bendiga en esta noche, chicos, que Él culmine la obra que comenzó en cada uno de nosotros. Y que nos animemos, que el grupo de jóvenes sirva para esto, para compartir las cosas que nos pasan, para ayudarnos. Si hay algo de lo que realmente yo creo que me ayudó mucho en mi juventud, fue rodearme de jóvenes creyentes. Rodearme de jóvenes creyentes. Que cuando me equivocaba, me corregían con amor. Que cuando crecía, se alegraban conmigo. Que cuando lloraba, lloraban conmigo. Y cuando me reía, también se gozaban conmigo. Cuidemos esto. No dejemos de congregarnos, no dejemos de venir a los jóvenes, aunque seamos más viejitos, y alentémonos unos a otros, para que el Señor pueda hacer su obra en nosotros. Oramos y terminamos. Amado Señor y Padre, gracias que nos permites estar reunidos en este lugar, en esta noche, Y Señor, eres tú el que tienes que hacer este cambio profundo en nosotros. Amado Padre Celestial, que cada uno de nosotros podamos ser sumisos a ti, que podamos tener la mansedumbre para poder escuchar tu voz y ser corregidos, y también el dominio propio para que cuando este viejo hombre quiere aflorar, podamos volver a ponernos en tus manos, como el pámpano que está pegado a la vid, que no nos separemos de ti en ningún momento. Amado Señor, que tú hagas en todos nosotros esa obra maravillosa que comenzaste el día, que nos permitiste conocer y entender y reconocernos pecadores. Pero también nos permitiste creer y conocer que tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, había muerto en la cruz para limpiarnos, para perdonarnos y para comenzar en nosotros una nueva obra, para hacernos una nueva criatura. Ayúdanos, Padre, para que hasta que tú vengas a buscarnos, en nosotros nos encuentres cada vez más parecidos a la imagen de tu Hijo. Que estemos cada vez más parecidos a ti, más vestidos de ti, y que pueda el fruto de tu Espíritu en nuestra vida resplandecer y fortalecerse cada momento. Gracias, amado Padre. Oramos y te agradecemos por todas las cosas. Clamamos a ti y te damos a ti la gloria. En el nombre precioso del Señor y del Señor.